Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por el privilegio que tenemos de venir a ti en el nombre del Señor Jesús, como Él nos mandó que hiciésemos. Y Él dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Lo creemos, Señor, con todo nuestro corazón, y oramos que nos perdones de todos nuestros errores, nuestras faltas, y santifiques esta pequeña reunión esta noche para la honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Acabo de entrar por la puerta ahora y me he encontrado con muchos buenos amigos míos que he conocido antes. Y algunos de ellos acaban de regresar del extranjero. El hermano Duplessis y el hermano Rasmussen, otro buen amigo, y Claire Hutchins, y muchos otros que me saludaron en la puerta al entrar. Me hace sentir muy bien verlos a todos de nuevo. Me pregunto cómo será, hermano Joseph, cuando crucemos al otro lado y los veamos a todos en la gloria, y cuando tengamos esa gran cena de las bodas servida, allí donde todos los redimidos de todas las edades se reúnan, y nos extendamos sobre la mesa y nos demos la mano el uno al otro. ¿No será ese un momento maravilloso? Esperamos ese momento con gran anhelo. Ahora, ayer les prediqué dos sermones. Ayer. Ustedes fueron muy pacientes durante ello, así que estoy agradecido con ustedes por haber tenido la gracia suficiente para regresar un lunes por la noche. Y pensé entonces que esta noche sería bueno si le diéramos todo nuestro tiempo esta noche a los dones y la obra de milagros y la sanidad divina. Solo una pequeña charla antes de tener nuestra línea de oración. Y también el hermano Joseph me llamó hoy y me dijo que quería que yo les predicara o les enseñara, más bien, mañana por la tarde a las 2. Y si el Señor no me cambia de parecer, quiero enseñar sobre las señales del tiempo en que estamos viviendo. Si el Señor quiere, mañana por la tarde a las 2. Será en este auditorio, el auditorio de la iglesia, mañana por la tarde a las 2, la iglesia de Filadelfia. Y mañana en la noche pensé que sería bueno. Saben ustedes, simplemente ha sido tan difícil para mí enseñarle a la gente americana a entender que uno no tiene que poner las manos sobre la gente. Se les ha enseñado eso toda la vida y ellos simplemente creen así. Y después que me vaya el jueves por la noche, llega el señor Osborne, T.L. Osborne, un hermano maravilloso. Él tiene un ministerio maravilloso. Y quizás otros que estarán aquí y que he visto anunciados en el periódico. Y ahora estoy tratando de recordar el nombre del hermanito. Hicks, Tommy Hicks y Ogilvy van a estar en la reunión. Gracias, hermano Joseph. Hermano, recordaba que venía el hermano Hicks, pero Ogilvy. Y así que ellos estarán aquí y ellos son hombres que oran y ponen las manos sobre los enfermos. Pero ustedes saben, siendo que estamos en casa aquí en la iglesia local y mi colegio local y el Lane Tech aquí en Chicago, creo que mañana en la noche, si Dios quiere, solo tendremos una línea de imposición de manos y oración por los enfermos. He oído a tantos decir, hermano Branham, si usted tan solo me tocara, yo sanaría. Bueno, ustedes saben que eso es la fe, es según ustedes crean. Y Jairo dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella sanará. Pero el romano dijo, no tienes que venir bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Así que es de acuerdo a su fe. Y no he tenido una por mucho tiempo. Diciendo que voy a predicar dos veces mañana, pensé que esta noche me lo tomaría con calma. Y predicaría dos veces mañana y tener una de esas líneas para el martes en la noche. Luego continuar como de costumbre el miércoles. Espero que eso le agrade al Espíritu Santo y le agrade al pueblo. Es mi deseo, siempre, agradar a Dios primero. Y luego, tratar de alivianar las cargas para mi prójimo, como me sea posible. Ya que el Señor me ha dado su amor y gracia en mi corazón, y me ha dicho que Él me salvó, y he tenido esa carga por su pueblo, especialmente por los enfermos. Parece ser que el Señor ha bendecido maravillosamente el orar por la gente. Y algunas de las cosas más sobresalientes que yo he leído, he visto a nuestro Señor hacerlas. Ahora, amigos, dijeron que como una cuarta parte de la congregación esta noche son visitas. Tal vez sea nuestra primera vez en conocernos. Y no pretendo ser un sanador, sé que no lo soy. Yo afirmo que Jesús es un sanador que ya compró su sanidad. Y por sus llagas, ustedes ya fueron sanos. ¿Ven? Por su muerte, ustedes fueron salvos. Si usted es un pecador, usted ya es salvo en los ojos de Dios, y usted no será condenado mientras la sangre del Señor Jesús esté haciendo expiación por usted. Por eso es que Dios no lo mata ahora mismo. Pero si usted muere sin misericordia, sin aceptar su misericordia, entonces usted está como un pecador, y delante de Dios usted ya está condenado. Pero ahora si usted, Dios, la problemática del pecado fue resuelta cuando Jesús murió en el Calvario. Él quitó el pecado del mundo. Ahora, y si usted recibe los beneficios de eso al aceptarlo como algo suyo, personal, como a Él como su Salvador personal ahora. Y si usted lo acepta, entonces usted es libre, porque Cristo lo ha hecho libre. Pero si lo rechaza, usted mismo se ha juzgado, y usted lo juzga a Él como indigno, incapaz de salvarlo a usted. Y lo mismo para la sanidad, porque Él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, Dios ha establecido dones en la iglesia, y esos dones, Dios los establece en la iglesia. Y sé que probablemente hay presbiterianos, luteranos, yo mismo soy bautista. Y entonces, ustedes se preguntan por qué nos reunimos todos bajo un compañerismo como este. Ahora, yo no rechazo con desprecio a los bautistas, metodistas, presbiterianos o cualquiera que no esté de acuerdo conmigo en la Escritura. Solo pienso que tal vez Dios no se lo ha revelado a usted, o tal vez usted simplemente no lo entiende. Pero amigo, decirme que eso no sucede, sería usted llegar un poco tarde. Ya lo he visto suceder, ¿ven? Yo sé que es verdad. Y sé que Él es y galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Y yo creo que Dios no ha perdido ninguno de sus poderes. Yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en todo aspecto. Ahora, yo puedo mostrarles en la Biblia donde Dios le dio a su iglesia la autoridad de usar su nombre por fe, para echar fuera espíritus malos, para sanar a los enfermos y para hacer grandes señales y prodigios. Puedo mostrarles donde aquello fue dado a la iglesia, pero no hay registro en ninguna parte de la Biblia donde Él alguna vez le haya quitado ese poder a la iglesia o haya dicho que Él se lo quitaría a la iglesia. Pero este evangelio, esta misma liberación, había de ser predicado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y debíamos ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que este evangelio y estas señales debían seguir al creyente hasta que Él venga otra vez. Id por todo el mundo. Marcos 16. Solo una tercera parte sabe de Jesús ahora, después de 1900 años. A todo el mundo y predicad el evangelio. Ahora, el evangelio no es solamente la palabra, sino manifestar la palabra, dijo Pablo. El evangelio no vino solamente en palabra, sino que a través del poder y la manifestación del Espíritu Santo. Es el evangelio que debe ser predicado a toda nación. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora no podemos recortar eso, tenemos que encararlo. Correcto, tenemos que encararlo. Y ahora, muchas veces hoy, yo sé, amigos cristianos, que se ha hecho mucha burla de esas cosas. Es lo que se espera. Si no hubiera burla, pues no habría diablos. Pero tenemos, mientras ustedes vean que hay un dólar falso, recuerden que ese dólar fue hecho de un dólar verdadero. Cuando usted ve a alguien haciéndose pasar por un cristiano, solo recuerden que hay un verdadero cristiano del cual Él se inspiró en alguna parte. Allá en la India, uno se topa cuando va por allí en Bombay, y en diferentes lugares, uno encuentra payasos religiosos, como les llamo. Ellos se acuestan sobre clavos, caminan por el fuego, se cortan y hacen toda clase de encantamientos y demás para conseguir algo de dinero. Solo payasean. Muy adentro allí, internamente, hay un hombre sincero, honesto de corazón que se está cortando, caminando por el fuego, tratando de apaciguar a un Dios al que él sirve, ¿ven? Pero este externo es un hipócrita, para ese adorador pagano que solo busca ganar dinero con eso. Y tenemos hombres hoy que recorren la tierra, Y no solo evangelistas que oran por los enfermos, sino por todos lados. Y tenemos gente en nuestras iglesias que se imitan el uno al otro, procurando decir, pues si ella lo hizo, yo también lo haré. Si él lo hizo, yo también lo haré. Eso es hipocresía. Usted es lo que usted es por la gracia de Dios. Y solo sea usted. Dios lo amará más. Y la gente también lo amará más. Usted tan solo es usted. Sea honesto y sincero en lo que hace y Dios bendecirá sus esfuerzos. Y ahora, hace unos días aquí, un hombre, yo leía un libro donde un hombre escribió un artículo terrible contra mí, creo que lo mencioné ayer o en algún momento, y de cómo él conocía a un hombre por el cual yo había orado, o que había llamado en la congregación, y él fue sano de un problema por 2 años, y aquello volvió a él. Y él dijo, eso muestra que la sanidad divina es algo errado, dijo, o el hombre hubiera permanecido sano. Bueno, un doctor discreparía con él aún allí, así que... Pero yo creo que una persona que trata de presentar a una nación y a un mundo que es casi ateo ahora, un hombre que menciona el nombre del Señor Jesús y reclame ser su siervo, yo creo que si un hombre me representara y yo fuera un pecador y me representara ante el público como algunas personas representan al Señor Jesús, yo estaría dispuesto a que lo arrestaran y lo metieran a la cárcel. Así es, pues ellos procuran decir que él es un debilucho. Pues él fue un Dios quien vivió hace muchos años, pero él no vive hoy. Solo es un librito, o esto y lo otro, guardamos unos cuantos credos de lo que fue su vida. No, Señor, yo no creo eso. Yo creo que él está tan vivo y real hoy como cuando abrió el Mar Rojo y los hijos de Israel lo atravesaron. Es tan real hoy como cuando él entró en el horno ardiente con los jóvenes hebreos, al foso de los leones con Daniel, o cuando se paró en las riberas del Galilea y volvió al leproso a su condición normal, la mujer lo tocó con el flujo de sangre. Yo creo que él es el mismo Señor Jesús hoy, tan real y tan vivo como siempre lo fue. Yo creo que él no tiene la culpa. La culpa recae sobre nosotros. Yo creo que ahí es donde está la culpa. Ahora, saquemos la falla. Ahora, es como dije, si un médico, un buen médico, aunque él tuviera que cortarlo a usted, si usted tiene cáncer, cortemos y saquemos eso, eliminarlo. Si usted tiene un tumor, operémoslo, saquemos la cosa. Si es un apéndice malo, que va a reventar, sacárselo. Si duele, deshagámonos de él. Y si la miserable incredulidad y el egoísmo y las denominaciones están absolutamente atándonos y separándonos. Y separando la hermandad y el compañerismo de Cristo, deshagámonos de esa cosa. Y pongámonos a cuentas con Dios y salgamos con el poder y sirvamos al Señor. Ahora, en el libro, enseña ya que Dios ha puesto en la iglesia 5 dones para ministrar. Primero están apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Esos dones, Dios los establece soberanamente en la iglesia. Ahora, esos dones, Dios los coloca en la iglesia. Entonces, cuando usted llega a estar en el cuerpo de Cristo, entonces hay 9 dones espirituales que están en cada cuerpo de iglesia local. Y esos son dones por los cuales usted debe orar. Orar por el don de hablar en lenguas. O el don de interpretación de lenguas. O estos otros dones que conforman la iglesia. Orar por los dones de sanidad y orar por los dones de milagros y demás. Esos son por los que usted ora. Y el Espíritu viene y obra en cada asamblea local para perfeccionar a la iglesia. Ahora, muchas veces hemos juzgado mal eso, nos hemos pasado de la raya y demás, y eso lo ha causado. Pero lo esperamos. Yo, si no fuera así, yo pensaría que algo anda mal en el programa. Porque Satanás tratando de alterarlo, ¿ven ustedes? Así que, mire, nosotros creemos eso. Y yo creo para ustedes metodistas y presbiterianos aquí esta noche. He visto muchas cosas desde que he estado en los medios pentecostales con las que no estoy de acuerdo. Así es, he visto mucho de eso. Pero ¿y qué de eso? Creo que uno de los hombres más valientes con los que he hablado en mucho tiempo fue Louis Petrus de Estocolmo, Suecia. Un día íbamos en un vehículo y él dijo, hermano Branham, Billy Graham se sentó y viajó allí. Fue cuando Billy primero comenzó en los servicios evangelísticos. Y estábamos hablando y él dijo, ¿cuánto tiempo hace que usted es pentecostal? Le dije, desde que recibí el Espíritu Santo. Y él dijo, ¿no era usted bautista primero? Yo dije, sí, señor. Él dijo, yo también. Y él dijo, yo los vi rompiendo los muebles y volteando las sillas, dijo él. Pero yo sabía que tenían algo y fui con ellos para poder traerlos de regreso. Oh, eso me encanta. Yo dije, hermano Petrus, un momento, permítame anotar eso. Quiero conservar ese comentario. Fui con ellos para poder traerlos de regreso. Ahora, cuando llegué a Pentecostés, la gente pentecostal, encontré que uno era de la unidad y otro de la dualidad y otro de la trinidad y uno fue bautizado de esta y esa manera y otro de esta manera y otro de aquella. Se dividieron en una asamblea y otro en la unidad y otro en esto. ¿Y saben lo que hice? No me uní a ninguno de ellos, me mantuve libre de sus denominaciones. Y me quedé entre ellos para poder amarlos a todos por igual y unirlos. Así es, ¿ven? Porque todos ellos son hermanos y todos son hombres buenos, buenas mujeres, son hermanos y hermanas en Cristo. Y por lo tanto, nunca he trazado una línea, no importa lo que fuera el hombre, lo que él creyera, eso no es en quien él cree de lo que estoy pensando, es el Señor Jesús. Ahora, si es verdad que Jesucristo, la Biblia dice en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, bueno, la Biblia dice que lo es. Entonces, si él lo es, solo podemos interpretarlo de esa única manera. Y eso es, usted pudiera tratar de posicionar algo diferente. Pero la Biblia dice Jesucristo el mismo. Solo parcialmente el mismo. Y él es el mismo, ven, ayer, hoy y por los siglos. Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud. Todo tal como él lo fue. O la Biblia estaría errada, ¿correcto? La Biblia estaría errada. Pues entonces veremos si él es el mismo hoy. Ahora, esta pequeña charla antes de leer mi escritura, y por unos momentos, entonces vamos a pasar directamente a la oración por los enfermos, y hacer de esto una gran noche de oración por los enfermos. Luego mañana en la tarde la predicación. Ahora, quiero preguntarles algo a los nuevos. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues, ¿qué fue él ayer? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué fue él ayer? Y si podemos hallar lo que él fue ayer, él tendrá que ser lo mismo hoy, o la escritura está errada, ¿correcto? La escritura está errada. Ahora, metodistas y presbiterianos, todos ustedes, tomémoslo y estudiémoslo y veamos si es correcto. Si él fue algo ayer y él no es el mismo hoy, entonces la escritura está errada y verdaderamente él murió. Y los mahometanos tienen razón y los demás. Él está muerto y sepultado y sus discípulos lo robaron y eso fue todo. Él se fue para siempre. Ahora, eso es si él no es el mismo. Si este libro, si una palabra en él está errada, para mí todo está errado. O todo está correcto o todo está errado. Si una escritura no es inspirada, entonces para mí ninguna de ellas lo está. Una persona es un buen hombre o no es un buen hombre, ¿cierto? Y así es Dios. ¿Él todavía es Dios o no es Dios? Y esta es su palabra. Y él está obligado a su palabra. O esta no es su palabra y todos estábamos cerrados con la Biblia. Pero estoy tan contento de saber esto en esta noche, siendo un pobre analfabeto. Pero estoy tan agradecido de saber esto que más allá de toda sombra de duda, yo sé que esta es su palabra, y él es el mismo, y él está vivo esta noche, y todos los demás dioses son engaños, y no hay otro Dios fuera del Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo, el cual es su Hijo, fue Dios manifestado en carne. Ellos, y es verdad, y por la gracia de Dios a través de su don divino, podemos probar eso más allá de toda sombra de duda. Y entonces, ¿qué clase de personas deberíamos ser cuando vemos eso probado nosotros? Cuando Jesús prometió cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora lo veremos a él mientras avanza en su ministerio, solo por unos momentos, para los nuevos. A medida que él avanzaba en su ministerio, encontramos que él no nació un rey. O, él era un rey cuando nació, pero no un rey terrenal, era un rey celestial. Y la tierra no lo recibió al nacer. Ningún verdadero mensajero, escuchen ahora, ningún verdadero mensajero genuino hasta este día, o de ningún día o tiempo, ha sido recibido por el mundo. No hay mensajero de Dios que haya sido recibido alguna vez por el mundo. Y permítame decir esto ahora, nunca el sistema eclesiástico de este mundo recibió al mensajero de Dios. Piénsenlo. En toda edad, cuando los hombres hacen sus sistemas eclesiásticos y Dios envía a sus mensajeros, ellos los han condenado. Jesús dijo, ¿a cuál de los profetas no apedrearon vuestros padres? ¿A cuáles? ¿Ven? Seguro ellos siempre son condenados cuando tienen el mensaje de Dios, porque es contrario a los pensamientos del hombre en cuanto a Dios. El hombre quiere fabricar su propia teoría, ¿ven? Y él no puede hacerlo. Y siempre hay personas que hacen eso, porque como mi padre solía decir, se requiere toda clase de personas para constituir el mundo, y los tenemos. Ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, sigámoslo solo en un libro, y es el libro de San Juan. Sigámoslo a él solo por unos momentos, y veamos lo que él fue ayer. Y entonces podremos estar seguros de lo que él es hoy. ¿Les parece correcto si podemos seguirlo a él? Ahora, para ahorrar tiempo, márquenlo en su Biblia. San Juan, el capítulo 1. Repasémoslo ahora. Tomaré algunos ejemplos mentalmente. Por supuesto, cada uno de los escritores escribió lo mismo. Y tal vez no lo escribieron. Escribieron la misma escena. Pero quizás, si usted se hubiera parado aquí y visto algo, alguien al estar parado acá, usted pudiera decir algo un poco diferente, pero fue la misma escena. Ahora, en San Juan 1, cuando nació Jesús, y luego conocemos la historia, y cuando él entró en su ministerio después de su tentación, inmediatamente al entrar en su ministerio, él entró predicando el evangelio a los pobres, porque los ricos lo habían rechazado. Y otra cosa, él comenzó a sanar a los enfermos. ¿Notaron eso? Pues, entonces si el programa de Dios, como algunas personas lo presentan, que Dios quiere que el hombre sufra para su gloria, y Jesús bajó para hacer la voluntad del Padre, él dijo que lo hizo, ¿lo haría él? Bueno, ¿por qué él sanó a esos enfermos y afligidos entonces? Si él vino a hacer la voluntad de Dios, quien los enferma, la voluntad de Dios, dicen los hombres hoy, es que Dios enferma a la gente para poder mostrar su gloria, obrar en la paciencia de ellos. Y luego viene Jesús y les quita toda esa enfermedad. Entonces, él echó abajo el propósito por el cual el Padre lo envió. Él debería bajar y enfermar a todos. ¿Ven? Ese entonces hubiera sido el propósito del Padre. Pero ¿ven ustedes cuán diferente lo hacen los hombres a como lo tiene Dios? ¿Ven? Ahora, ¿tiene sentido? ¿Es esa la Biblia? Ahora, este es un grupo pequeño esta noche y estamos hablando de corazón a corazón. Cuando Jesús encontró, todos sus discípulos comenzaron a seguirlo y encontramos que había un hombre llamado Pedro que fue salvo. Y lo extraño, cuando se encontró con Jesús, Jesús sabía quién era ese hombre. Ahora, eso fue algo extraño, ¿no es así? Cuando él vino, él le dijo, pues tú eres Simón, hijo de Barjona. Dijo, pero de aquí en adelante serás llamado Pedro. Tú eres Simón, tu padre fue Jonás. Así que voy a llamarte Pedro. Pues Pedro significa piedrecita. Y dijo, voy a llamarte piedrecita de aquí en adelante. Eso fue algo extraño para un hombre que nunca lo había visto, pero sabía su nombre y sabía quién fue su papá y todo acerca de él. Eso fue como una... Pero ese fue Jesús ayer. Si ese fue Jesús ayer, tiene que ser Jesús hoy, si él es el mismo. ¿Es así? Luego encontramos que se convirtió otro individuo llamado Felipe. Y él tenía un buen amigo de la iglesia ortodoxa. Así que él dio la vuelta a una montaña, unas millas, y encontró a su amigo debajo de un árbol orando. Y le dijo, ven a ver a quién encontramos. A Jesús de Nazaret, hijo de José. Y este individuo, muy devoto, quien había sido instruido en la religión judía ortodoxa, se levantó y dijo, ahora mira, Felipe, ¿puede salir algo bueno de una ciudad como Nazaret? Y creo que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien pudiera dar. Ven y ve. Si usted oye a la gente criticar esto y criticar aquello, vaya y vea por usted mismo. Así se hace. Voy a hablar de eso en unos momentos. Ven y averígualo por ti mismo. Así que él dijo, muy bien, iré contigo. Y rodearon la colina y llegaron caminando. Jesús estaba orando por los enfermos. Y todos los judíos parados allí condenándolo, encontrando fallas en él. Y sabe que si usted va a una reunión a encontrar fallas, el diablo seguramente lo ungirá. Usted de seguro encontrará fallas. Si usted va a buscar lo bueno de aquello, Dios lo ungirá. Usted sacará lo bueno de eso. Así que allí estaban todos parados, ungidos con el diablo. La Biblia dice que lo estaban. Jesús dijo que lo estaban. Ellos estaban ungidos con el diablo, y los creyentes estaban ungidos con Dios. Y entonces vino Felipe y trajo a Natanael con él, como a alguien que se trae a la reunión. Y cuando Jesús miró y lo vio, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, si yo dijera eso y lo detallara, sería, este es un verdadero creyente cristiano, un hombre realmente sincero, algo por el estilo.
Pues, dijo el hombre,
ahora espere un minuto.
Jamás he visto a ese hombre, no he oído de él. Apenas ayer cuando Felipe me habló y hemos llegado a este lugar.
¿Y ese hombre? Tan pronto entré a esta línea, me dice que yo soy un creyente.
¿Cómo sabe él que soy un creyente? ¿Y cómo sabe él que soy honesto?
Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces?
¿Cuándo me conociste?
Jesús lo miró por un momento y dijo,
antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, orando, cuando llegó Felipe, te vi.
Pues, dijo él, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Ese era el verdadero creyente ortodoxo.
Jesús dijo, por cuanto te dije esto,
que te vi debajo del árbol allá y supe que eras un buen hombre y nunca te he visto en mi vida.
Por cuanto yo te dije eso, ¿me crees?
Sí, Señor.
Él dijo, entonces mayores cosas que estas verás. Ven, sígueme ahora.
¿Y qué dijeron los judíos?
Los judíos dijeron,
¿saben lo que es ese tipo?
Él es Belcebú, pues él es un adivino y tiene telepatía mental.
Y el diablo lo inspira a hacer eso.
Ellos no encuentran escapatoria, así que solo inventan su propia palabra y dicen,
él está inspirado por el diablo, es el diablo que lo hace, él es Belcebú.
Jesús se volvió hacia ellos.
Ahora fíjense, ese fue Jesús ayer, ¿verdad?
Bueno, si él es el mismo, él tendrá que hacer lo mismo hoy, o él no es el mismo, ¿correcto?
Él tiene que ser el mismo hoy.
Y entonces, esos líderes, ellos... Jesús se dirigió a esos líderes.
Ahora escuchen, observen a Jesús ahora, lo que él dijo.
Escuchen atentamente.
Él dijo, cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado.
Pero cuando venga el Espíritu Santo
y hablen una palabra en contra de aquello.
Ahora, en otras palabras, la única manera en que Jesús estaba hablando de hoy, en aquel entonces, ¿ven? Porque Jesús estaba en un cuerpo natural entonces.
El cuerpo natural fue levantado como ofrenda por el pecado ante el trono de Dios.
Y el Espíritu Santo, el cual es Cristo,
el Espíritu de Cristo está aquí, hoy.
Él dijo, ahora ustedes, mientras yo estoy aquí en la tierra, hablan en contra de aquello y me llaman Belcebú.
Porque la Escritura continúa a decir, porque dijeron que él tenía un espíritu inmundo.
Llamando al Espíritu de Dios en el hombre un espíritu inmundo, un diablo.
Él dijo, ustedes hablan en contra de aquello ahora.
A mí, yo los perdono.
Pero cuando venga el Espíritu Santo y ustedes hablen en contra de él,
nunca les será perdonado en este mundo, ni en el venidero.
Qué severa advertencia para este día entonces, en su poder de resurrección cuando él está aquí.
Ahora, eso es lo que él dijo.
Esa fue su declaración.
Ahora, avancemos un poco más.
Unos días después, él iba hacia Jericó, esperaba, y en su...
Él va directamente de Jerusalén a Jericó, si alguna vez han visitado Palestina.
Pero él va por Samaria, él tenía necesidad de subir a Samaria.
Me pregunto por qué.
Ahora, veremos en unos minutos por qué él subió allá.
El padre le había dicho que subiera allá y quedaba en toda la cima, alrededor de la montaña, por aquí, en lugar de bajar.
Pero él subió a Jericó, no a Jericó, sino a Samaria.
Y él se sentó junto a un pozo y despachó a sus discípulos.
Y cuando él los mandó allá, salió allí una mujer de Samaria y dijo,
Jesús la miró, él era un joven como de 30 años, 32,
y dijo, mujer, tráeme de beber.
Y ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotros los samaritanos algo así. No tenemos trato el uno con el otro, y tú, un joven.
Ahora la mujer era de mala fama, dijo, tú, un hombre joven, ¿me pides tal cosa?
Jesús dijo, pero si supieras con quién estás hablando, tú pedirías que yo te diera de beber.
Pues, dijo ella, ¿con qué la vas a sacar?
No tienes balde ni soga, el pozo es profundo.
¿Cómo podrías tú darme algún agua?
Él dijo,
pero el agua que yo doy es agua de vida.
Salta en el alma.
Pues, dijo ella, ahora,
entonces vio que él era religioso. Él dijo,
pues mira, dijo, nuestros padres adoraron en este monte, pero tú dices en Jerusalén, ¿y eres tú más grande que este pozo que nuestro padre cavó en aquellos días?
Y demás.
Y Jesús continuó con la conversación.
Ahora aquí está mi interpretación.
Él estaba contactando su espíritu.
El padre lo envió por allá, pues había una mujer.
Por un minuto y probaré eso por la escritura.
Después que él encontró cuál era su problema, él dijo,
ve, trae a tu marido y ven acá.
Ella dijo, no tengo marido.
Él dijo, correcto, cinco has tenido. Ella se volvió y lo miró. ¿Quién es este joven aquí, de mediana edad? Este judío sentado aquí. Ella dijo, Señor, me parece o entiendo por esto lo que me has dicho que eres un profeta. Ahora ella nunca dijo, eres Belcebú. Ella dijo que él era un profeta. Ella dijo, me parece que eres un profeta. Ahora, escuchen lo que pensaron los samaritanos. Ahora, ven ustedes lo que los judíos pensaron cuando vino el judío y lo vieron a él hacer su señal. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora, ¿qué van a decir los samaritanos? El samaritano dijo, me parece que tú eres un profeta. Y sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Pero ella no podía entender quién era él. Dijo, tú debes ser un profeta. Pero sabemos que estamos esperando la venida del Mesías. Y cuando venga el Mesías, él hará esta señal. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, vaya. Si esa fue la señal del Mesías ayer, es la señal mesiánica hoy, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es así? Una mujer unos días después de eso, estaba pasando entre una multitud, yendo a sanar a una niña enferma. Y una mujer tocó su manto y dijo para sí, si puedo tocarlo a él, seré sana, él es un hombre santo. Y yo creo que él es exactamente lo que dice que es. Ella tocó su manto y corrió y se escondió entre la multitud. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y todos, ella y todos ellos. Nadie, no, yo no te toqué. Y Pedro, siempre, ustedes saben, con su audacia, él se destacaba. Y decía, Señor, ¿cómo podría alguien saberlo? Todos te están tocando, ¿y por qué dices, quién me ha tocado? ¿Por qué detener la procesión mientras vamos? Parados aquí diciendo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Cuando todos están tan amorosos alrededor de ti y todo. Él dijo, sí, pero me debilité. Alguien me tocó con fe. Así es hoy. Estamos holgazaneando alrededor de la iglesia y llamándonos cristianos. Pero me pregunto, ¿dónde está la fe que trae la virtud? ¿Ven? ¿Ven? Llamándonos reverendo y doctor y obispo. Vaya, me pregunto si la fe toca eso. ¿Ven? Santo Padre y demás. Oh, vaya. Nos encantan los grandes nombres y títulos, ¿no es así? Jesús dijo, ustedes son hermanos. Pero de todas maneras, vamos a cantar nuestros himnos como si fuéramos un coro angelical y cantamos con una voz sobreentrenada, manteniendo una nota hasta ponerse azul en la cara. Eso no es cantar. Me gusta el buen canto, real, como el que escuché al pasar a la plataforma esta noche. Nuestro hermano de Suecia y los demás cantando desde su gloria. Es mi alabanza favorita. Y ver al pueblo. ¿Quién me tocó? Todos lo negaron. Pero Jesús miró sobre la multitud hasta que encontró de dónde fluía, venía esa fuerza. Él encontró a la mujercita y le dijo, tu fe te ha sanado. Y ella vino y cayó a sus pies y le adoró. Ahora, si ese fue Jesús ayer, ese tiene que ser Jesús hoy. ¿Es así? Si él es el mismo de ayer, hoy, yendo ahora a San Juan 5, yendo al estanque de Betesda, él vino a una gran multitud de personas, miles postrados allí, cojos, paralíticos, ciegos, secos, esperando el movimiento del agua. Y Jesús, unos días después de que esa mujer lo tocó, pasó por entre ese grupo de personas, y la gente dice que él estaba lleno de compasión. No estaba, pero compasión divina, no compasión humana. Compasión divina. ¡Qué diferencia! Seguro que sí, como las dos clases de amor. Una es de afecto y la otra es divina. Y así que él pasó por ese estanque como si estuviera en este hoyo aquí, este pozo. Y allí yacían miles de personas, cojos, paralíticos, ciegos y secos. Muchos historiadores nos han contado de ese gran cuadro tan lamentable. Se apuñalaban unos a otros tratando de entrar cuando el ángel venía al agua. Y Jesús pasó por allí, pasó junto a los afligidos y ciegos y todo. Y encontró a un hombre tendido allí en una camilla que probablemente tenía problemas de próstata o algo. Lo había tenido por 38 años, lo incapacitaba. Él tenía ese problema cuando yo era un bebé, ¿ven? Para que ustedes se puedan imaginar esa diferencia de edad. Ahora, allí estaba acostado en esa camilla. Y Jesús se le acercó, ignorando a los ciegos, a los afligidos y torcidos y cojos y paralíticos, y dijo, ¿quieres ser sano? ¿No es extraño? Emmanuel. ¿Qué? Ese fue Jesús ayer. Así fue. de acuerdo a la palabra, y no me atrevo a dudar ni una palabra de ella. Pero la Biblia dice que Él pasó junto a ellos, cojos, paralíticos, ciegos y secos. La Escritura lo dice. Y Él encontró a este hombre que no estaba tan mal, podía caminar. No podía correr muy bien, dijo, otro llega antes que yo al estanque. Así que Él dijo, él podía caminar, podía moverse, no estaba ciego, cojo, paralítico, pero tenía alguna clase de enfermedad limitante. La tuvo por 38 años. Y Jesús dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús se alejó y dejó esa multitud. ¿Qué? Eso dice la Escritura. Así es. Encontraron al hombre cargando su lecho. Y por ser día de reposo, cuestionaron a Jesús. Y Jesús les dio una respuesta, ya cerrando. Los judíos, ¿creen ustedes que lo cuestionarían a él hoy? ¿Creen ustedes hoy que si Chicago dijera, Señor Branham, sabemos que usted ora por los enfermos, así que vamos a vaciar todos los hospitales y los pondremos aquí en el estadio Soldiers Field, o donde sea por aquí, algunos de estos grandes estadios, y vamos a poner todos los casos de los hospitales aquí por todo alrededor, todas partes, cada médico va a estar allí y todo, y seguro que lo invitaremos a usted a Chicago para que venga? Gracias, el Señor mediante estaré allí. Y yo pasara caminando por allí. Señor Branham, ¿podría sanar a uno? No, no soy yo el que hace las obras, es el Padre. ¿Fue eso lo que dijo Jesús? Él caminó entre la multitud, se alejó y dijo, bueno, el Padre no me mostró nada, se fue. ¿Qué piensan ustedes que dirían los médicos? ¿Qué piensan ustedes que diría el alcalde? ¿Qué piensan ustedes que dirían los predicadores? Ellos serían los primeros en patalear. Te dije que eso no era verdad. Pero Jesús es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. ¿Dice eso la Biblia? Él es el mismo. Ahora, los judíos cuestionaron a Jesús. Pues, escuchen, aquí está su palabra, San Juan 5:19. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso también hace el Hijo. Ese fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. ¿Qué promesa dio Él? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es así? Estaré un poco y el mundo no me verá más. Ese es el incrédulo. Ellos no le creerían a Él, no importa lo que sucediera. Ellos no le creyeron entonces. Ellos no creyeron que Dios estaba en Cristo. Seguro que no lo creyeron. La gente no lo cree hoy. Dicen que Él solo era un profeta, un buen hombre. Él era Dios, seguro. Él era Dios. Ellos no creyeron que Dios estaba en Cristo. Y ahora, Él dijo, como el Padre me ha enviado para hacer su voluntad, escuchen atentamente, así yo os envío a vosotros. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y más que esto haréis, porque sería, Él podría extenderse más. Él estaba en una persona, Dios en ese entonces. Dios está en miles ahora. Más que esto haréis, porque yo voy a mi Padre. ¿Ven? Ahora, observen esto. Ese fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ahora, el verdadero siervo de Dios nunca toma crédito por nada. Él le da el crédito a Dios. Y la verdad de la palabra de Dios, que en el Calvario se firmó la proclamación de la emancipación por la sangre del Señor Jesús, y todo lo que Satanás le hizo a usted, Él fue despojado de todo poder que tenía en el Calvario. Y nosotros, esta noche, como sus siervos, nos paramos para servir al público en el nombre del Señor Jesús, declarando al pueblo que la obra está terminada y que será concedida a quien quiera, de acuerdo a su fe. ¿Ahora lo entienden? Ese es Jesús el mismo. Ahora, Él lo colocó en la palabra, por escrito. Luego envió a los profetas. Él envió dones, lo colocó todo en la iglesia para el perfeccionamiento de la iglesia. Ahora es prácticamente hora ya para comenzar. Solo voy a dar una pequeña cita de la Escritura aquí como por unos 5 o 10 minutos. Vamos a comenzar y a dedicar el resto del tiempo a la oración por los enfermos. Se encuentra en San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 42. Ahora, quiero que escuchen muy atentamente. Ahora, eso fue para los nuevos. Esto es para todos. Ahora escuchen lo que dijo Jesús. Él les está hablando a sus discípulos y a los fariseos y a los saduceos y demás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Dios añada sus bendiciones a la palabra. David, un día, sentado en la presencia de Natán, el profeta, pues dijo él, será algo bueno para mí habitar en una casa de cedro y el arca de mi Dios debajo de una tienda. Y Natanael, oh Natán, siendo un verdadero profeta de Dios, pero, ¿saben? Los profetas solo son hombres que son ungidos vez tras vez por el Espíritu. Son águilas que suben y prevén las cosas. Ellos no pueden subir por su propio poder. Un águila no puede subir por su propio poder. El viento tiene que elevarla, y se necesita el viento del Espíritu Santo para levantar al profeta. Lo lleva muy allá a ver cosas por aquí atrás o cosas por allá atrás, pero él no se puede elevar por su propio poder. Él tiene alas, y él es... Ahora, la paloma jamás podría elevarse tan alto, ni el petirrojo, ni ninguna otra ave podría elevarse como el águila, porque pues sus partes... Él está hecho para elevarse. Es un ave celestial que se remonta por sobre todas las aves. Él es un águila. Y pues cuando él está abajo, él solo es un ave. Pero cuando está... Él estaba sentado con David. Él dijo, David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Eso me encanta. Y esa noche, el Señor se le apareció a su profeta y le dijo, ve, dile a mi siervo, David, tú eras pequeño, y te tomé del redil, de apacentar el rebaño de tu padre, para darte un gran nombre entre los hombres. Y he estado contigo, y me he encargado de aquellos que han sido contrarios a ti y demás. Pero no puedo permitir que construyas este templo, pues desde los jueces nunca he hablado con uno, sino que he ido de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Crónicas, creo, como el capítulo 7 o el capítulo 12 de Primera de Crónicas, y dijo, he ido de tienda en tienda, y no he habitado en casa. Pero yo levantaré a tu hijo, y él me edificará una casa, y yo confirmaré su trono eternamente y para siempre. Ahora, todo Israel esperaba el momento de la venida, el hijo de David prometido, del linaje de David. Y ellos sabían que ese sería el Mesías. Si tuviéramos el tiempo para fundamentar esto y llegar al punto, pero me daré prisa. Así que cuando Salomón, que era el sucesor de David, cuando vino, Dios ungió a Salomón y le dio un don. Dios siempre ha dado dones para guiar a su pueblo. Escudriñe las Escrituras. Seres humanos con dones han guiado al pueblo de Dios. Y así que él, Salomón, oró por un don de sabiduría. Y Dios le dio el don de sabiduría para guiar al pueblo. Y la edad de Salomón se llamó la edad dorada de Israel. Fue un tipo o una sombra anticipada de la venida del Señor Jesús en el gran milenio, cuando todo el mundo vivirá en una edad dorada. Y Salomón prefiguró a Jesús, y cuando, con un don, y cuando vino Jesús, él tuvo todos los dones. Dios le dio a él el Espíritu sin medida, y él vino, y cuando él era mayor, él solo dijo que el profeta predicó en Nínive, porque allí se hizo un milagro y un profeta espiritual con un don entró en el vientre de una ballena, donde toda la gente de Nínive iba a la costa, pues pescaban. Y todos los pescadores estando allá, siendo inicuos, llegó la ballena y abrió su boca y el profeta salió caminando. Y eso fue de señal. Y con la unción él les predicó a las personas que no sabían la mano derecha de la izquierda, al punto que una ciudad del tamaño de St. Louis, Missouri, se arrepintió y vistió de silicio a sus animales. Y se arrepintieron por la predicación de Jonás, Jesús lo dijo. Él dijo, ellos se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación. Ellos tuvieron una señal.
Un profeta ungido predicó un mensaje y toda la ciudad se arrepintió. Y él dijo, sin embargo, os digo, uno más grande que Jonás está aquí.
Y ellos no se arrepintieron.
El mundo se torna más y más oscuro, se aparta cada vez más. El conocimiento aumenta y la sabiduría y demás, hablando mundanamente, y el reino de Dios sufre. Fíjense, él dijo, y la reina del sur, la cual era la reina de Sabá, ella se levantará en esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y, sin embargo, os digo que uno mayor que Salomón está aquí. Fíjense, él los estaba condenando porque ellos no habían reconocido el Espíritu ungido de Dios que estaba sobre él. Ellos lo trataron de loco, trataron de clasificarlo como un hombre poseído por el diablo, haciendo milagros por el diablo. Él dijo a esas personas, y ustedes grandes eclesiásticos, en otras palabras, que se sientan aquí con sus botones elegantes y que quieren que los llamen doctor y rabí. Y la gente de Nínive, quienes ni siquiera distinguían la mano derecha de la izquierda, se arrepintieron al ver la señal del profeta ungido, Jonás, saliendo del vientre de una ballena después de estar allí 3 días. Y dio un mensaje. Un pueblo ignorante y analfabeto se levantará en el día del juicio y los condenará a ustedes, eclesiásticos. ¿Lo ven? Y él dijo, la reina de Sabá, un país pagano, idólatra, vino y oyó la sabiduría de Salomón. Aún siendo pagana, y ella se levantará en el juicio y los condenará a ustedes, montón de predicadores, porque ella vino de los confines de la civilización para oír la sabiduría de Salomón. ¿Ven? Él los estaba reprendiendo, porque se habían hecho muchas señales de la señal mesiánica y todavía rehusaban oír. Duros de corazón. Oh, ellos fueron adoctrinados. Oh, vaya, vaya. Ellos tenían un BA y BD y toda clase de grados. Pero fallaron en ver que él era el Mesías. No lo reconocieron, aunque las escrituras decían que vendrían esas cosas. Y permítanme detenerme aquí un minuto y decir, mi representante dijo hace unas semanas, si Dios no envía juicio sobre estos Estados Unidos pronto, para ser un Dios justo, él tendrá que resucitar a Sodoma y Gomorra y disculparse con ellos. Así es, se ha convertido en una gran casa vulgar de prostitución. La peor del mundo. Las tasas de divorcio son más altas aquí que en cualquier otra parte del mundo. Y mujeres desnudas, medio vestidas en las calles y bebiendo y parrandeando. Y casi todos ellos miembros de iglesia. No, usted, pastor, que se para y permite que su congregación practique cosas como esas. Más condenación se amontonará sobre usted. Y Dios requerirá la sangre de ellos de sus manos. Luego se burlan de la sanidad divina y del poder en el Señor Jesús resucitado, probando que Él está vivo. ¿Están oyendo? Ahora, miren qué precio tuvo que pagar esa reina de Sabá. ¿Saben cuánto tiempo le tomó su viaje? 3 meses. Cuando se reconoció el don de Salomón entre el pueblo, que él era un hombre con dones, que Dios estaba con Salomón. Todos vinieron de todas partes para ver a Salomón, porque él tenía un don divino en operación y se probaba. La Biblia dice Dios testificará de sus dones. Él siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Puede ser que se dijeran muchas cosas que no estaban correctas, pero Dios testificará de sus dones. Si usted no cree que el Espíritu Santo es un don de Dios, deje que venga sobre usted una vez. Dios testificará de sus dones. Ahora,
Todos los que venían a este país, a varios cientos de millas de Palestina, al otro lado del desierto. Todos los que venían. La reina de Sabá no dejaba de oír. Oh, el gran Dios de los israelitas ha ungido a un hombre. Y le ha dado un don. Su nombre es Salomón. Él es el rey allá. Todos deben pasar allí. Y de repente, Jesús dijo esto cuando estuvo aquí en la tierra. Nadie puede venir a mí si mi padre no le trajere. Él dijo, tienen ojos, mas no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, para cumplir las escrituras. Dios había hecho eso. Ahora, él dijo, nadie puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Pero de alguna manera, en lo profundo del corazón de esa reina de Sabá, había un deseo de ver este gran don de Dios. Ella podía creer la palabra de alguien más, pero quería verlo por sí misma. Eso exactamente es lo que Felipe le dijo a Natanael. Dijo, ven y ve por ti mismo. Alguien lo criticará. No tome lo que alguien más diga. Venga, véalo usted mismo. La Escritura dice, gustad y ved que el Señor es bueno. Pruébelo una vez. Un muchacho una vez estaba comiendo una manzana donde un incrédulo estaba debatiendo que Dios no existía. El muchacho peló la manzana y la cuarteó, se la metió en la boca y comenzó a comer. Él dijo, ¿qué quieres? Él dijo, quiero hacerle una pregunta. Él dijo, ¿qué es? Él dijo, ¿esta manzana es dulce o agria? Él dijo, no lo sé, no la he probado. Dijo, justo lo que pensé, y regresó y se sentó. ¿Cómo lo sabe usted? Guste y vea. Denle una oportunidad a Dios. Vean si Él toma y les cambia su miseria en gloria. Vean si Él les cambia su tristeza en felicidad. Vean si Él les cambia su enfermedad por salud. Vean si les cambia sus teologías por el Espíritu Santo. Pruébelo y vea. Gustad y ved que el Señor es bueno. Solo denle a Él una oportunidad. Y la reina dijo, iré a ver por mí misma. Ahora, quiero que noten el sacrificio. Cuando usted viene a ver a Dios, usted no viene simplemente a un lecho de flores de comodidad. Usted tiene que hacer un sacrificio. Es un camino de sacrificio. Es un camino de muerte. Uno tiene que morir para venir a Él. Usted tiene que olvidar todo lo que ha adquirido para poder aprender de Él. Vaciarse para que Él pueda llenar. Él no lo mezclará allí. Usted tiene que vaciarse. Y miren lo que ella hizo. Se consiguió una caravana de camellos. No solo eso, sino que vino con regalos. Ella dijo, si es verdad, vendré con regalos. Y los cargó de oro y especias aromáticas y canela y surtido costoso. Y ella partió en un viaje de 3 meses a través de un desierto abrasador y ardiente. ¿Haría usted esa clase de sacrificio para ver un don de Dios en operación? Me pregunto esta noche si ella nos va a condenar a nosotros. Algunos ni cruzan la calle. Pero ella viajó 3 meses con camellos lentos. Una dama. Y miren los peligros en el camino. Esos desiertos estaban llenos de asaltantes, llevando todo ese tesoro. ¿Cómo los asaltantes pudieron haberla rodeado y haberle quitado la vida? Pero ella estaba dispuesta. No había nada que estorbara su camino. Ella dejó a un lado toda su teología. Vino con un corazón abierto y por el camino áspero y difícil. Ella vino para ver si el don de Dios realmente funcionaba. Y ella vino. Y cuando finalmente llegó, entró al palacio. Salomón la saludó. Ahora, ella no vino solo para quedarse una noche. Ella vino para quedarse hasta estar convencida. Pero nosotros vamos una noche y decimos, oh, y hablar a ese hombre, he visto a este predicador, oh, yo sé casi, ya tengo mi conclusión. Ven, usted ni siquiera le da una oportunidad. Dios tiene que obrar en ese corazón endurecido y todas esas cosas que se han amontonado en usted. Primero tiene que sacarlas, vaciarlo a usted, antes de poder llegar a usted. Ella desempacó los camellos y demás y arregló las camas y se preparó. Ella iba a acampar por un tiempo. Ella se iba a quedar en las reuniones. Ella se iba a convencer de aquello, si era lo correcto o no. Si llegaba a verlo en operación, diría, lo creo. Y después de haber estado allí por un tiempo y de haber visto el don de Dios en Salomón, ella le dijo a Salomón, dijo, escuché muchas cosas. Y yo, algo así, escuché muchas cosas de ti que me fueron difíciles de creer. Pero Dios hizo milagros con Salomón allí con sus dones, al grado que la Biblia dice, no quedó espíritu en ella. Y si ustedes se fijan cómo se deletrea eso allí en Segunda de Reyes, se deletrea con una E minúscula. Ese es el espíritu carnal, no espíritu con mayúscula. Espíritu carnal, pequeño. No quedó espíritu en ella. Toda duda había desaparecido. Por completo. Ella está diciendo que hizo su confesión. Ella dijo, escuché que Jehová, Dios de Israel, estaba contigo. Y vine a ver. Y ahora estoy convencida, más allá de cualquier sombra de duda, que tu Dios es el Dios verdadero. Y Dios te ha ungido para guiar a su pueblo. Y aún veo más de lo que oí. Jesús dijo, ella se levantará con estas generaciones y la condenará. Y os digo, dijo él, he aquí más que Salomón en este lugar. Y yo le digo a la congregación esta noche que la reina de Sabá se levantará en el juicio con la gente de Chicago. Y por cuanto ustedes han escuchado la crítica y no han tratado de averiguar por sí mismos, y condenará a esta gente. Usted no tiene que súbase a un tranvía o automóvil. Llegará directamente a la puerta y verá al Señor Jesús moviéndose entre su pueblo. Pero por cuanto un teólogo autodenominado, inteligente y educado, le dijo a usted que los días de los milagros habían pasado y que Jesús ya no coloca poder en su iglesia, ustedes han escuchado a esa persona. Y a quien ustedes escuchan es de quien son siervos ustedes. Estoy contento de escuchar al Espíritu Santo y ser su siervo, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos y está aquí esta noche en todo su magnífico poder. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O seré hallado como testigo falso y la Biblia errónea. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por el Señor Jesús y por la resurrección y por el Espíritu Santo. Y sabiendo que estamos al borde de una aniquilación total en esta nación esta noche, la nuestra, y tú has mostrado señales a diestra y siniestra por todo el mundo, y aún así no se arrepienten. No esperamos que lo hagan, Padre, solo estamos buscando a los que sí lo harán, y sabemos que el tiempo está a la mano. Tú has dicho, se han llamado al padre de familia Belcebú, cuanto más lo harán a discípulos suyos. Pero que así sea. Sus discípulos regresaron regocijándose y estuvieron contentos de llevar el reproche del nombre del Señor Jesús. Y nos unimos a ese grupo en esta noche, Señor, contentos de que Jesús, el Hijo de Dios, nos haya bendecido tanto. No somos dignos de sus bendiciones, pero esta noche tener la firmeza y la audacia del Espíritu Santo para reclamar un conocimiento para el pueblo, aún para miles y decenas de miles alrededor del mundo. Que Jesús aún vive y su palabra es la verdad. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo he venido para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y esta noche, Padre, hablo estas cosas y las hago para que la Escritura pueda ser cumplida. Donde Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Concédelo, Señor, que muchos vean y crean esta noche. Hay mucha gente enferma. Tú los tienes a todos en tu mano. Ordena y escoge, Señor, esta noche. Y obra de una manera maravillosa. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Porque mi padre no pudo enviarme a la escuela y recibir una educación. Y muchas cosas. Quizás Dios me dio este don para poder ayudar a su pueblo de otra manera. Pero ahora, quiero preguntarles algo sinceramente. Pues les he enseñado extensamente esta noche acerca de Jesús. Lo que Él es. ¿Quién es Él? Lo que Él hace. Lo que Él hizo. Ahora, si Él viene a esta plataforma y muestra toda señal de la que he hablado esta noche, aquí mismo en esta plataforma, ¿qué Él hace? Ustedes, todos, ustedes los recién llegados y todos ahora, ustedes los primerizos aquí, ¿creerán ustedes con todo su corazón que Él aún vive y reina? ¿Lo harán ustedes? Levanten la mano ahora. Gracias. Ahora, yo confío que Él lo hará. Ahora, recuerden, amigos, ay, yo todo, digo esto y hago esta declaración, todo es por gracia, que realmente el camino a Dios fuera. ¿Cuántos han estado conmigo en diferentes lugares y lejos de la iglesia y en mi casa y en otros lugares donde han visto el Espíritu de Dios venir sobre mí y decir exactamente lo que iba a suceder y verlo suceder de esa manera? Levanten sus manos en cualquier lugar de las reuniones, mírenlos, y no en la iglesia, en diferentes lugares, ¿ven? Oh, esto es algo menor aquí. Puedo estar caminando por la calle. Él me dice, ahora voy a la siguiente esquina. Habrá una señora viniendo por esta dirección. Ella estará en una silla de ruedas. Ella tiene una Biblia en la mano. Y diré exactamente lo que es. Observe usted, vamos a ir allá. El Señor va a sanar a esa persona. Y sucede allí mismo. Ahora te van a pedir que vayas a esta calle. No vayas porque quiero que vayas por aquí. Habrá un bebé enfermo. Ellos te van a llamar pasado mañana. Vas a orar por él por teléfono. No te vayas. El bebé, dile a la madre cómo está vestido y la manera en que está acostado allí en la cama. Lo veré exactamente. Y dile eso, será sano. Me quedo allí y espero eso. ¿Ven? Ahora, ¿cuántos saben de esas cosas y saben que es verdad? Han estado conmigo en otros lugares. Levanten sus manos de nuevo así. Y lo han visto. ¿Los ven? Ahora, ¿ven lo que quiero decir? ¿Ven? Eso nunca falla. No puede fallar. Dios no puede fallar. Y ahora, amigos, podrían detenerse por un minuto y tomar todas las dudas y todas las cositas que están en su mente, espiritualmente hablando ahora, y ponerlas bajo sus pies y tenerlas allí por unos minutos. Y pensar que si estas cosas son la... Si esta es la Biblia verdadera, y ella lo es, y Jesús es el Hijo de Dios resucitado, el mismo que colgó en el Calvario, el mismo que es el Dios de la eternidad, que está parado aquí mismo ahora, aquí mismo, en este edificio, y junto a ustedes... Piense en eso, amigo. ¿No están contentos por eso? ¡Qué maravilloso! Ahora, ustedes no tienen que estar aquí arriba ahora para que se ore por ustedes. Yo les pido allá afuera a ustedes que oren. Digan, Dios, tengo necesidad y yo quiero que me sanes. Y si Jesús es el mismo ahora, usted dice, bueno, ¿qué me dice de Jesús? Ahora, ¿cuántos saben que su cuerpo está sentado a la diestra del trono de Dios? Veamos, que Él está sentado allí, ese cuerpo está allí, haciendo expiación. La sangre de su vida está en ese propiciatorio. Y algún día, Él se levantará de allí y vendrá a la tierra en un cuerpo físico. ¿Es verdad? Pero ahora Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo? El pronombre personal, yo, que estará con vosotros, en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, Él está aquí en forma de espíritu, ¿ven? Y Él mismo establece en la iglesia profetas, maestros, evangelistas, pastores, da dones a la iglesia. Él es maravilloso, ¿verdad? Ahora, si eso es lo que Él hace, y lo único que usted puede hacer es, lo único que yo puedo hacer es rendirme. Simplemente rendirme, solo hacerme a un lado y solo dejar que Él lo diga. Es Billy. ¿Es esta? Hermano Wood, por favor. Venga aquí, señora. Ahora, esta señora que está parada frente a mí, supongo que somos desconocidos el uno para el otro, ¿verdad, señora? No nos hemos conocido en nuestras vidas. Quiero que observen ahora para que puedan ver el... Pregúntenle a la señora, ella está aquí como una persona destinada a la eternidad. Y tengo que pararme con esta mujer porque ambos vivimos en la misma generación. Tengo que pararme allá en el día del juicio. Y ustedes tendrán que pararse conmigo. Usted y yo daremos testimonio. Más vale que usted lo reciba esta noche. Ahora no nos conocemos el uno al otro. No tengo manera de conocerla. Somos dos personas diferentes y somos... Yo soy un hombre blanco, usted es una mujer de color.
Y nuevamente, es un cuadro muy hermoso de lo mismo que sucedió. De alguna manera, esta noche yo iba a llamar desde el número uno. Algo seguía diciéndome, di 35, di 35. Y comencé a decir uno, algo dijo 35. Y yo dije 35, y una mujer de color se levantó de inmediato. Allí lo tienen, ¿ahora qué es? Es un cuadro, el Espíritu Santo está aquí ahora mismo, ¿ven? Es un cuadro para mostrarles a ustedes que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Aquí, él era un judío, la mujer junto al pozo era una samaritana, una raza diferente. Y había segregación racial y es lo mismo en esta noche, hombre blanco, mujer de color. Y entonces el judío le dijo a la mujer, dijo, tráeme de beber. Ella dijo, oh, hay leyes de segregación, en otras palabras, porque nosotros, ¿cómo es que ustedes judíos tienen algún trato con nosotros? No es costumbre que pidas algo así, ¿ven? Oh, era terrible, pero Jesús rápidamente le explicó que no hay diferencia. Todos somos criaturas de Dios a pesar de nuestros colores. Pero aquí está. Y Jesús habló con ella por unos minutos, hasta que él continuó la conversación, hasta hallar cuál era su problema. Entonces él se lo dijo. ¿Y qué dijo ella? Pues, sabemos que el Mesías hará esto cuando venga, pero ¿quién eres tú? ¿Eres tú un profeta? Él dijo, yo soy el Mesías. Ahora, si esa fue su señal entonces, será su señal en esta noche. ¿Lo cree usted, señora? Ahora, como una persona destinada a la eternidad, siendo que he predicado extensamente y como persona que tiene que encontrarse con usted en el juicio y la congregación aquí, no hay nada encubierto. Correcto. Dios no hace las cosas encubierto. Él hace las cosas en público. Y por la gracia de Dios, yo no digo que lo hará. Tal vez tenga que decir, bueno, Señor, oraré por lo que sea su problema y la dejaré ir. Puede ser que tenga que hacer eso si Él no me unge. Pero si Él me unge con su Espíritu, entonces si su Espíritu que vivió en el cuerpo de Jesús viniera sobre este cuerpo por gracia, indigno, pero su sangre santifica y hace digno. Entonces, si Él me unge con el propósito de la salvación de estas personas y revelarle a usted cuál es su problema, así como lo hizo con el problema de la mujer, ¿creería usted con todo su corazón que Él ha resucitado entre los muertos y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creerá la congregación lo mismo? Muy bien, el Señor lo conceda. Es mi oración. Ahora, si yo pudiera ayudarla, señora, y no lo hiciera, yo sería una mala persona. Pero yo no puedo ayudarla más que solo pudiéndome rendir al Espíritu de Dios. Pero viendo ahora, mientras el Espíritu Santo comienza a ungir, y usted está consciente de que algo está sucediendo, que es el Espíritu Santo. Usted es cristiana, usted es una creyente. Sí. Usted, simplemente su vida no se puede esconder ahora. Vea, eso que usted siente en este momento, realmente lo siente obrando en usted. Y entre usted y yo está la luz. Es el ángel de... El mismo espíritu que, ven, se encontró con Pablo en el camino a Damasco, una luz. Ellos tienen su foto. ¿Han visto alguna vez la foto de él? Lo ven en mis libros y donde estaba en Washington, D.C. Eso es precisamente lo que se está moviendo sobre usted ahora mismo. Usted es una mujer nerviosa. Así es. Usted está sufriendo con un problema de nervios. Usted tiene mucha tristeza. Usted tiene algo en su corazón que es muy grave y tiene que ver con alguien, un hijo, así es, ¿no es así? Ese hijo es un problema mental, ¿verdad que sí? ¿Aún vive Jesús hoy? Amén. Gracias, seguro. Ese es él parado aquí ahora que la conoce a usted. No es su hermano, es él. ¿Le creerá usted ahora? ¿Le creerán a él, congregación? Nuestro Padre Celestial, sintiendo la paloma que desciende del cielo, parada aquí para ungir y ayudarnos a nosotros, pobres criaturas indignas. Y aquí está esta, nuestra hermana en Cristo esta noche, siendo la primera en subir aquí para mostrar su fe en ti. Ella tiene a alguien que está sufriendo ahora mismo, Señor. Tú lo sabes todo, y ella también está sufriendo. Y con la humildad de mi corazón, y con toda mi fuerza y alma, oro que tú le concedas el deseo de su corazón. Y en confirmación de tu palabra, donde dijiste, estas señales seguirán a los que creyeren. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y esto hago en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora, infórmenos, hermana, de su condición. Encuéntrelo así como usted ha creído, que el Señor lo conceda. ¿Le aman ustedes? Ahora, solo unos momentos para traer algunas de estas personas aquí. ¿Cómo está usted, señora? Ahora, todos en mucho silencio, sean muy reverentes, pues no sabemos exactamente lo que hará él. Alguien en la congregación lo tocó a él en ese momento. Así es, fue una mujer, ella tenía una cosa alrededor de su brazo, una de estas cosas que el médico aprieta y las infla. Un momento. Ella está aquí, así como la mujer que tocó su manto. Fue al final de la fila. Presión arterial alta. Así es, ¿verdad, señora? Si es así, póngase de pie, la dama de color aquí con la corbatita puesta. Ajá. ¿Sigue él siendo Jesús hoy? La mujer, sin tarjeta ni nada. Solo está allí. Y ella lo tocó. Ahora, hermana, el Señor la bendiga y le conceda el deseo de su corazón. Y como Jesús le dijo a la mujer, ve en paz. Dios reine con usted. Amén. Es simplemente creer, tener fe. Si puedes creer, todo es posible. Ahora, hermana, usted. Ahora, usted es una mujer blanca y yo un hombre blanco. Ahora venimos. Dios no hace acepción de personas. ¿Vieron lo que Él hizo por la dama de color hace unos momentos? Ahora, Él puede hacer lo mismo por usted. Y pues yo no puedo hacer nada por usted porque solo soy un hombre. Pero puedo rendirme al Espíritu Santo. Y por un don que fue escogido antes de que comenzara el mundo. ¿Lo creen? Sí, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios le dijo al profeta Jeremías, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Ahora, usted está consciente de que algo está sucediendo ahora mismo, ¿verdad que sí? Desde que la miré y usted me miró a mí, ha habido una sensación rara, como un espíritu muy dulce y hermoso. Si es así, levante la mano al pueblo. ¿Ven? Porque entre ella y yo, allí está esa luz de Dios, esperando. Veo una oscuridad de sombra negra detrás de ella. La mujer está muy nerviosa, porque tiene la sombra de muerte. Es un tumor que es maligno. Así es. Pero entre usted y yo está la luz y la vida. Usted no puede dudar. Pues hay algo aquí que la conoce a usted, ¿verdad? Ahora camine hacia la luz y acepte la luz, el Señor Jesús, y acepte la sanidad. Y el tumor o cáncer, la vida saldrá de eso y usted vivirá. ¿Lo puede creer? ¿Cree usted ahora que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y está aquí para ayudarla ahora? ¿Podría acercarse solo por un momento para poner mis manos sobre las suyas? Y Padre Dios, quien amas a las criaturas de esta tierra, yo pido ahora, en el nombre de Jesús, que tú condenes esta sombra de muerte sobre la mujer y que la luz de Dios irrumpa y ella viva. Y le ordenamos a este diablo inmundo, espíritu de muerte, que la deje en el nombre de Jesucristo. Señor, fue escrito por tus propios discípulos que tú dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios. Y esto hago en el nombre de Jesús. Amén. Vaya y la paz de Dios sea con usted. ¿Podría pasar, señora? Tenga fe en Dios. Ahora, crea por un momento. No dude. ¿Están creyendo ustedes en la congregación? ¿Todos creyendo? Jesús dijo, si puedes creer. Ahora veo parada delante de mí a una mujer blanca. Ella está tocando al maestro. Y ella está en esta congregación.
y está sentada aquí abajo con un suéter rojo, sufriendo con un problema en su pecho. La asustó cuando la dejó, ¿verdad, hermana? La señora sentada allí con el cabello corto, ¿podría ponerse de pie un minuto con el suéter rojo? ¿No es maravilloso estar libre de ese espíritu? Usted le tocó ahora. Vaya en paz y Dios sea con usted. Amén. Vi a alguien con un suéter rojo y vi a esta señora con un vestido rojo, el abrigo rojo. Miré, fue, vi eso, pensé, supe que la mujer tenía un suéter rojo. Y miré y aquí estaba ella aquí abajo. Vi que era su problema. Ahora soy un desconocido para usted, señora. Yo no la conozco hasta donde puedo saberlo ahora. Somos desconocidos el uno para el otro, pero Dios nos conoce a los dos. ¿Es así? Usted fue a verme a Canadá. Usted vio muchos milagros en Canadá que Dios obró mientras yo oraba por los enfermos. Por supuesto, yo no la reconocería. Usted sabe lo que quiero decir, conocerla personalmente. Yo no tendría manera de conocerla a usted. Usted estuvo en la reunión tal vez donde... ¿Fue en esta última reunión en Saskatchewan? En 1946, cuando yo recién comencé. Eso quizás fue allá en Winnipeg, en algún lugar así. Creo que estuve en Winnipeg. ¿Oyeron eso? Es una dama, una visión que ella tuvo cuando vino a mi reunión en Canadá en el 46. Ahora usted está aquí con algún propósito, señora. Ahora el Señor sabe, pues el Señor no ha perdido su fuerza desde que apareció en aquella reunión como la estrella de la mañana y mostró su resplandor sobre la congregación. Había un hombre mexicano sentado aquí anoche que vio la paloma de Dios descender en esa luz sobre esta congregación. Bueno, ahora el Señor Jesús la bendiga. Y usted, siendo una dama que solo está parada allí, solo quiero ver si el Señor me revela para qué está usted aquí. Y entonces, si el Señor lo permite, oraré entonces. Y el Señor probablemente le dará a usted su deseo. Confío que Él lo hará. ¿Oro qué? Ella dice que ella... Es de Pine Bluff, de algún lugar por aquí. Ella vino aquí con un... Y antes de que ella llegara aquí, ella me vio en una visión caminando frente a ella. Y el Espíritu Santo dijo, este es el hermano Branham. Sí, ella escuchó que yo tenía una reunión aquí. Ella tenía el deseo de venir y escuchó que yo tenía una reunión. Muy bien, ahora, hay algo por lo cual el Señor la quiere a usted aquí entonces. Yo quiero que usted... El Señor Jesús es maravilloso. Ahora, Él es bueno y lleno de misericordia. Usted está aquí esta noche para verme, porque veo que usted también ha estado en otra reunión. Es otra persona. Veo a un hombre viniendo a usted. Y le estaba diciendo, un evangelista, que usted tenía un problema al corazón. Dijo que era como 3 veces su tamaño normal. Así es. Ese es su... Yo no quería decir su nombre delante del público, fue el señor Hayes. Y él le dijo a usted que tenía un tumor maligno, un cáncer en su estómago. Y usted, el Señor la ha enviado aquí. No es mi intención condenar al hermano Hayes, pero eso está errado. Y es por eso que el Señor la ha enviado aquí, para que usted conozca la verdad. Seguro, venga aquí un minuto. Sí, por eso es que el Señor la envió a usted y le dio la visión, ¿ve? Él quiere que usted sepa la verdad. Y por eso pasé frente a usted en su visión o lo que haya sido la otra noche. Que Dios la envió aquí para conocer la verdad. No me gusta contradecir las palabras del varón, pero eso está errado. No es así. No, señora, no es así. Vaya y que el Señor Jesús le bendiga. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, endereza a esta mujer.
Dijo que casi ha tenido un colapso nervioso a raíz de esto. Y oro, Dios, que le hagas entender y saber ahora que es tu gracia que le ha sido impartida, que ella pudiera venir aquí esta noche y que se dijeran estas cosas. Oro que ella regrese a su hogar feliz, regocijándose, y que nada le moleste más y te dé la gloria a ti por toda la región y alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Usted siga regocijándose ahora. ¿Ve cuán equivocado estaba él? Amén. Ahora usted siga regocijándose, sea feliz. Ahora, ¿cómo podrían ustedes dudar que Dios está entre nosotros ahora? ¿Ven? ¡Cuán maravilloso! ¿Podría pasar, señora? Ahora, solo unos momentos más. Y vamos a esta joven parada aquí. Y que el Señor responda a la oración. Ahora, jovencita, hasta donde sé, yo no la conozco. Debo decirle esto a esta señora. Eso no puede dejarlo pasar. Señora, la que estaba aquí arriba, deje eso. ¿Ve? No juegue con eso. Eso es puro espiritismo. Apártese de eso, ¿ve? Yo reprendo esa cosa en el nombre de Jesucristo. Sí, esa cosa malvada que le está diciendo esa mentira. Manténgase alejada de eso. Muy bien. El Espíritu Santo aquí simplemente no. Yo no quería decir una u otra cosa así abiertamente. Se podrían decir muchas cosas, pero en cuanto a eso. Ahora, jovencita, ¿cree usted con todo su corazón? Muy bien, ¿somos desconocidos el uno para el otro? Completamente extraño. Una señora sentada allá atrás tiene problemas para respirar, ¿verdad, señora? Sentada allí con la corbatita negra, la veo tratando de pararse frente a mí, tratando de... En su pecho es donde está su problema. Eso la ha dejado, querida hermana. Amén. Hay una señora sentada allí, sin manera de saberlo, solo sentada allí orando. Y el Espíritu Santo habló y aquí está parada frente a mí. Miré alrededor y vi de dónde venía. Estaba allí mismo. ¿No es maravilloso el Señor? Si puedes creer, todo es posible. Veo a una joven parada frente a mí. ¡Oh, qué maravilloso! Vaya, un momento. Ella está sentada allí al final de la fila. Sufre de dolores de cabeza. ¿Cree usted que el Señor Jesús la sana? ¿Lo acepta? Usted que se enjugó la lágrima del ojo, ¿cree usted con todo su corazón? Levante la mano a Cristo y acéptelo. Muy bien, Dios la bendiga. Su fe lo toca a Él. Ahora, miren a ese hombre allí orando. Como con cabello negro, escaso enfrente. Él tiene una gran carga. Veo una sombra oscura colgando sobre él, usando un traje café y una corbata roja, creo. Él está orando por alguien, ¿no es así, señor? Así es. Es una mujer, ¿no es así? Cáncer. Tenga fe. Crea, su suegra sanará y usted estará... Ella estará bien si usted solo cree. Amén. ¿Creen ustedes? Es su pecho. Así es, ¿verdad? Y es una especie de aplastamiento. Presiona en su pecho. Y hay un hueso, dicen ellos, pegado al corazón que le causa que se sofoque. Usted tampoco puede dormir, ¿verdad? La veo levantándose y caminando, ¿verdad que sí? Ha sido una cosa terrible. Pero el Señor está aquí para sanarla. ¿Cree usted que Él la conoce? ¿Cree usted que Jesús resucitó de entre los muertos? Bueno, Irene. ¿Usted cree? Su apellido es John, ¿no es así? Su número es 7706 Howard Street, de Detroit, Michigan. ¿Ahora lo cree usted? Vaya en paz. Dios la bendiga, mi hermana. Señor Jesús, sánale esto a mi hermana y dale salud. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. Vaya, tome ese pañuelo y envíeselo a su hija allá en Little Rock, Arkansas, para ese problema mental y que ella sane. ¿Creen ustedes que Él está aquí? Pongámonos de pie y alabémoslo a Él y seamos sanos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, condenamos todo espíritu maligno y sana a los enfermos ahora mismo, Señor. Y oro que tú recibas gran gloria. Y Satanás, sal de esta gente y deja este edificio en el nombre de Jesucristo. Alaben a Dios y reciban sanidad, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo.